Yo no me acuerdo cómo le gustaba a Pedro Casares el cafetito dromedario. ¿Cómo le gusta el café?
A mí con leche.
Un poquito de leche. ¿Azúcar?
El mediano de toda la vida.
Bueno, perfecto. Y un poquito de azúcar también. Jaime, ya tienes tu café.
Yo y mi Danito también, con mis azucarillos del Racing, de ese 110 aniversario, que tiene una colección
maravillosa. Sí, es verdad. Sí, es verdad. 13 en concreto. Sí. El candidato socialista al Congreso de los Diputados aquí está con nosotros. ¿Qué perspectivas tenéis ante las elecciones que tenemos de aquí, a la vuelta de la esquina? Después, bueno, se puede hablar de varapalo, ¿no? A nivel regional, en las elecciones autonómicas del partido, ¿no? Que no. Sí crecía, pero pasa a la oposición finalmente, ¿no?
Sí, esas son esas noches electorales que te dejan sentimientos encontrados, ¿no? Subes en votos, subes un diputado más, pero las circunstancias de tu socio de gobierno te llevan a la oposición, por tanto, esas sentimiento muy, muy agridulce aquella noche electoral. Y bueno, ahora estamos en una nueva campaña electoral, ya rumbo al 23 de julio. Las expectativas, lo estamos viendo las últimas semanas, son de remontada, de volver a situar al Partido Socialista como la opción mayoritaria de progreso en este país, y esto es lo que estamos intentando, Cristina, hacer estos días de explicación, pues también en todos los medios de comunicación.
Es muy complicado, Pedro, en un mes cambiar un poquito el signo político, esa marea azul que se ha denominado. Tiene que hacer magia prácticamente Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que esforzar mucho es en concentrar el voto progresista en torno al Partido Socialista, también conseguir que los hombres y mujeres de Cantabria, del conjunto de España, vayan a votar. Se espera que la participación sea mucho más alta que en las elecciones municipales y autonómicas, y en concreto también aquí en Cantabria, pues dado que el Partido Regionalista no se presenta, pues que entiendan que estos años le ha venido muy bien a Cantabria, de la mano del Gobierno de España y en colaboración con el Partido Regionalista, que los grandes proyectos avanzan y, por tanto, la garantía de que todo eso que ha ido bien la representa el Partido Socialista, y esa es la opción, ¿no?
¿A quién beneficia que el PRC no se presenta al PP, al PSOE? Porque Pablo Zuluaga, creo que al día siguiente, cuando se supo que se iba a abstener para la investidura de María José, dijo eso, igual también estaba hasta negociado con ellos, ¿no? No sé si fue un calentón el hecho de no presentarse a las elecciones nacionales.
Bueno, yo espero que la mayoría de los votantes del Partido Regionalista opten por el PSOE. Insisto, con el PSOE en España le ha ido bien a Cantabria, lo hemos demostrado con proyectos que llevábamos muchísimo tiempo hablando de ellos, el desfiladero de la Armida, el MUPAP, las obras de la alta velocidad. Ahora ya son una realidad con el PSOE, eran reivindicaciones de Cantabria que el PSOE de España ha hecho suyas, y los votantes del Partido Regionalista esto lo saben, porque han podido comparar cuando gobernaba Mariano Rajoy en España, las obras estaban paradas, los proyectos no avanzaban, y con Pedro Sánchez avanzan. En fin, yo si fuera un votante del Partido Regionalista lo tendría claro. La acción de que garantiza todo eso que le ha venido bien a Cantabria es el PSOE, y creo que va a ser así el 23 de julio.
¿Y qué tiene claro Pedro Casares de cara a los próximos 4 años desde el Congreso de los Diputados para Cantabria?
Bueno, pues en primero que las todos los proyectos de los que veníamos hablando durante años, pues prácticamente ya casi no vamos a tener que hablar de ellos en esta campaña electoral, porque ya es una realidad, ¿no? El pago de la deuda de Valdecilla, adjudicar, licitar y poner en construcción los tramos de la alta velocidad, proyectos como el MUPAC, que incluso se llegó a decir que se iba de Santander porque no había financiación para ello. Bueno, todo eso ya está, ¿no? Pues ahora lo que tenemos que ser capaces es de consolidar, ¿no? Pues ahora lo que tenemos que ser capaces es de consolidar todos esos proyectos en marcha, terminar las obras, y algo que a mí me parece muy, muy importante, que probablemente no llena portadas ni titulares en los medios de comunicación, es seguir avanzando en mejorar la vida de la gente. Con el Partido Socialista hemos subido las pensiones, hemos revalorizado el salario mínimo interprofesional, hemos aprobado una reforma laboral que beneficia a mujeres y a jóvenes, hemos dado más oportunidades para los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que ese es el reto que tenemos también para los próximos 4 años, seguir mejorando la vida de la gente, el más importante.
¿Sabes qué pasa, Pedro? Que es que la gente ve que el PSOE no gobierna solo y busca cualquier aliado para poder tener esa mayoría en el Congreso y poder gobernar. Y es que parece que hay varios gobiernos en un mismo gobierno, porque hay, incluso ayer con lo de Meritxell Batet, que hay un conflicto por una declaración que dice que la mayoría de gente no tiene problemas para pagar el alquiler, y salta un poquito todos los socios del Partido Socialista, como que incluso el propio partido. La verdad es que es complicado. No sé si que percibes que la gente está cansada de tener varios gobiernos en un mismo gobierno.
Bueno, yo creo que la la gente lo que sobre todo valora son las políticas que se hacen. Llevamos muchísimo tiempo esta legislatura hablando de con quién acordábamos, con quién pactábamos, en lugar de lo importante, que es para qué pactábamos, para qué, con quién acordamos para lograr qué, ¿no? Y hemos pactado con diferentes grupos parlamentarios, por ejemplo, para aprobar una reforma laboral que ha reducido la temporalidad y la precariedad. Hemos pactado con muchos grupos parlamentarios para aprobar la primera ley de vivienda de la democracia en España. O hemos pactado con grupos parlamentarios diversos que las pensiones suban siempre cuanto suba el coste de la vida y que tengamos garantizado el sistema público. A mí me parece eso mucho más importante que con quién pactábamos, ¿no? Incluso, fíjese, el absurdo a veces de esas afirmaciones. Con el Partido Popular hemos aprobado muchos más reales decretos o leyes que con Bildu. Y, sin embargo, pues nos dedicamos continuamente a hablar de que el PSOE pacta con Bildu. En fin, nosotros le digo que ya el Partido Popular ha votado más de nuestras propuestas y a mayores, ¿no? Bildu o Esquerra Republicana de Cataluña no votaron la investidura del presidente Pedro Sánchez, se abstuvieron y hemos tenido que soportar ese mantra de que eran los socios del gobierno. Pues bien, qué extraños socios si ni siquiera votaron a favor de la investidura, ¿no? Yo, en definitiva, creo que lo importante que en estos 4 años han sido de avances, de recuperar derechos que había recortado el Partido Popular y que en unas circunstancias terribles, difíciles, complejas, por una pandemia, por una guerra, la economía española, lo estamos viendo, está funcionando mejor que todas las demás de la Unión Europea, con dificultades sí, pero mejor que el resto de nuestro entorno.
¿Y de qué se siente Pedro Casares más orgulloso tras estos 4 años peleando por Cantabria en el Congreso de los Diputados?
Bueno, yo especialmente, siempre que me lo preguntan, en primer lugar respondo que en esta legislatura hemos cerrado el capítulo de la deuda histórica de Valdecilla. Si algo hemos aprendido a valorar con la pandemia, si algo teníamos claro que es importante para Cantabria, es nuestro sistema público de sanidad, y que teníamos una deuda, que el Estado tenía una deuda pendiente con Cantabria, que es la deuda de Valdecilla. Pues bien, esta es la legislatura, y eso yo creo que está ahí ya para la historia, que salda definitivamente la deuda con Valdecilla. Muchos otros en el pasado dijeron que iban a pagarlo, pero nunca cumplieron. Incluso algún partido ni siquiera lo llevaba en los presupuestos generales del Estado, o si lo llevaba no lo pagaba, y recuerdo los años en los que el gobierno de Cantabria tenía que recurrir a los tribunales para obligar al Estado a pagar esa deuda, ¿no? Bueno, hoy es el día que eso ya está. Probablemente sea una de las actuaciones más importantes que hemos sido capaces de hacer en esta legislatura, por lo que representa la sanidad pública, y yo me siento especialmente orgulloso de eso. Y luego, por supuesto, en mi calidad de portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, pues haber sido partícipe de todas las políticas económicas, que créanme son muchas en esta legislatura, que hemos puesto en marcha y que hemos sido capaces pues de acordar y de pactar pues con muchísimas formaciones políticas para que, por ejemplo, hoy pues tengamos más empleo que nunca, para que España sea el país que más crece de la Unión Europea, o que en el mismo día de hoy pues conozcamos que la inflación en España pues está ya por debajo del 2%, siendo la primera gran economía de la zona euro que baja del 2% la inflación. Eso es la política en la que hemos estado, en la que me siento orgulloso de haber sido partícipe de todo eso, pero también soy consciente de que queda muchísimo por hacer los próximos 4 años y que tengo pues las ganas más que nunca para seguir trabajando también por los hombres y mujeres de Cantabria.
Pues venga, pues aterricemos, porque antes me ha dado la sensación que ha dicho que como ya estaba la pasiega, como ya estaba el MUPAC, como ya estaba todos esos proyectos finiquitados, Valdecilla, estos próximos 4 años para Cantabria, ¿qué se va a fijar el PSOE a nivel nacional para poder contribuir a la mejora de nuestra región?
Bueno, todos estos proyectos que hemos puesto en marcha, que ya son una realidad, las obras, veíamos cómo empezaban las obras del MUPAP en Puerto Chico, pues ahora queda estar muy pendientes de que el cambio en el gobierno de Cantabria no ponga en riesgo proyectos muy importantes como el MUPAP o el desarrollo logístico del Llano de la Pasiega. El Partido Socialista en España va a comprometer la financiación pública, está ahí, ese es nuestro compromiso, y esperemos tener la colaboración leal del gobierno de Cantabria para poder desarrollarlo, de la misma forma que ahora están en licitación, adjudicación o en obras todos los tramos de la llegada de la alta velocidad y hasta Aguilar de Campo y después ya hasta Reynosa. Esto tiene que tenemos que seguir muy pendientes de ello. Las obras del desfiladero de la Ermida están en marcha, tenemos tenemos que terminarlas. E insisto, yo creo que todos estos proyectos han sido muy importantes para Cantabria, pero tenemos que ver cómo se terminan, y el compromiso del Gobierno de España es que así sea.
¿Está de acuerdo en la afirmación de que le ha venido bien a Cantabria con un gobierno PSOE-PRC el hecho de que Pedro Sánchez del PSOE con sus aliados estuviera en el Gobierno Nacional, supongo?
Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo creo que probablemente estos 5 años de gobierno socialista han sido los mejores años para Cantabria.
Si hacemos esa asociación, si el gobierno de Cantabria es del PP, ¿le vendrá bien a los cántabros que esté Feijóo y el PP gobernando en Madrid?
Yo creo que precisamente hemos demostrado que solo cuando el Partido Socialista ha gobernado en España, Cantabria ha avanzado y los proyectos se han cumplido. Lo digo porque cuando incluso gobernaba el Partido Popular en Cantabria y Mariano Rajoy en España, todos estos proyectos estaban paralizados. Ha tenido que llegar un gobierno socialista en Madrid para que avancen. Yo creo que esa es la verdadera garantía de que los proyectos de Cantabria avancen, que es que el PSOE gobierne en Madrid.
Bueno, proyectos que estaban estancados, efectivamente, pero tampoco se avanzan nuevos proyectos, ¿no? Queda mucho por hacer en una región, bueno, pues que económicamente y con nuestra gente joven que busca empleo y que tiene que prácticamente marcharse, bueno, tenemos un importante trabajo que desarrollar ahí, ¿eh?
Sí, hay mucho trabajo. Por eso lo decía, que esta ha sido una legislatura compleja, pero que los buenos datos que conocemos no pueden hacernos caer en la autocomplacencia, ¿no? Queda seguir trabajando. Ahora el gobierno de Cantabria asume retos muy importantes. La economía de Cantabria objetivamente deja datos muy buenos y veremos que en los próximos 4 años sigamos por esa senda, a la vez que continuemos eso que había comenzado el gobierno del Partido Socialista y el Partido Regionalista en Cantabria, ¿no? Que es fortalecer nuestros servicios públicos, que son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Me estoy refiriendo a la educación, a la sanidad, a las universidades. La semana que viene, cuando tome posesión María José Sainz de Buruaga, recibe una comunidad con los mejores parámetros de calidad y estándares del conjunto de España, en financiación por alumno en la Universidad de Cantabria, en financiación en nuestra sanidad pública. Estos son datos que están ahí, son hechos, y a partir de ahora, quien asume el testigo de la comunidad, pues tiene que continuar con ello, con la colaboración leal, desde luego, del Partido Socialista en el Gobierno de España.
Bueno, me alegra escuchar esa lealtad. Yo no sé si se podría trasladar al Parlamento Regional, porque a priori se presenta una gobernabilidad difícil si quieren gobernar el solitario el Partido Popular. ¿Cómo lo ve Pedro Casares? ¿Va a ser unos 4 años fáciles, difíciles, o cree que va a tener finalmente que asociarse a algún partido político, sea PRC o Vox?
Yo no veo una legislatura fácil, y además, fíjese de la importancia de la estabilidad de los gobiernos. Si algo ha caracterizado siempre a los gobiernos de Cantabria en los que ha formado parte el Partido Socialista, eran gobiernos estables, gobiernos que han garantizado mucho.
Bueno, 2 gobiernos en uno.
Pero bueno, son gobiernos muy estables que han garantizado pues que los proyectos, que los presupuestos de la comunidad se aprobaban cada año en tiempo y forma, que sacábamos adelante leyes. Eso es lo que un gobierno tiene ante sí, el reto, ¿no? El gobierno, en este caso, de Cantabria. María José Sainz de Buruaga está en la encrucijada de gobernar en minoría o de tener el apoyo, y lo veremos después probablemente, de las elecciones generales de la ultraderecha y de Vox. De momento, la primera gran decisión a la que se enfrentaba el Partido Popular, pues se ha sumado sus votos a los de Vox, que es para la elección del presidente, en este caso de la presidenta del Parlamento de Cantabria, ¿no? Vamos a estar muy vigilantes. Yo no quiero una comunidad autónoma donde la ultraderecha marque el paso. Yo creo que tenemos ante nosotros, los hombres y mujeres de Cantabria, que esta sea una legislatura en la que no se dé ni un solo retroceso. Vemos ayuntamientos, lo decíais antes, donde cosas que en principio parecen simbólicas, pero son muy importantes, como retirar una bandera que abraza los derechos del colectivo LGTBI, se retiraba en Santa Cruz de Bezana, ¿no? Esas son las consecuencias de pactar y de gobernar con la ultraderecha de Vox, y eso yo creo que tenemos que intentar que en Cantabria no se dé, y de momento, insisto, los primeros pasos de María José Sainz de Buruaga van en esa línea, ¿no? Han pactado la presidencia del Parlamento con Vox.
Bueno, ¿y qué le parece la línea de esta precampaña? Parece que vivimos una campaña permanente, ¿eh? Por cierto, es una línea en la que, bueno, parece que está basada más en política de pactos que en política de programas. Poco se conoce de los principales medidas, ¿no? Del programa socialista, por ejemplo, ya que está usted hoy aquí.
Bueno, nosotros tenemos muchas medidas del programa socialista, yo siempre digo que la más importante es continuar con muchas de las políticas que hemos llevado en marcha, ¿no? Y, por ejemplo, la política económica está ahí. ¿Qué queremos para nuestro país? Una política económica que siga creando empleo, que sea la economía que más crezca de toda la Unión Europea, o que sigamos reduciendo la inflación y con medidas que ayuden a las familias de dos formas, ¿no? Con seguir subiendo las pensiones, seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, seguir apostando por el ingreso mínimo vital y, a su vez, ayudas para contener los efectos de la inflación, como la gratuidad en el transporte público, seguir reduciendo el IVA de algunos alimentos. En fin, esas son las políticas que nosotros hemos estado desarrollando, y enfrente es cierto que lo único que tenemos es un Partido Popular que dice pues que va a derogar el sanchismo, sin entrar en nada concreto. Ni siquiera sabemos cuál es la política económica del Partido Popular, ni quién la va a liderar, ni qué personas estarían al frente hipotéticamente de las políticas económicas del Partido Popular, ¿no? Yo creo que de esto, por ejemplo, van los debates, la importancia de que los distintos candidatos pues debatamos. Por cierto, yo me ofrezco a cualquier debate que cualquier medio de comunicación en Cantabria quiera hacer, porque es importante que podamos tenerlos aquí, por supuesto, en la cadena COPE o en cualquier medio de comunicación que se dirija a nosotros, ¿no? Los ciudadanos tienen que saber, antes de votar el 23 de julio, qué va a hacer el Partido Popular, por ejemplo, con las pensiones. Si las va a reducir, como ha dicho, que no eran sostenibles, o qué va a hacer. El Partido Socialista lo tiene claro. Seguiremos subiendo las pensiones con el IPC tanto como suba la vida. Pero a cada pregunta de estas, los ciudadanos tienen que saberlo. Y el Partido Popular no ha contestado ninguna.
Está claro, me parecería muy interesante ese debate.
Claro que sí. Y yo tengo algo, pues eso, porque parece que la economía va bien, pero la industria va horrible en nuestra región. Cierran empresas, no se establece ninguna importante. ¿Cuál es la receta de Pedro Casares para que esa política industrial en Cantabria reflote, o por lo menos no vaya desvaneciéndose poco a poco?
Bueno, es cierto que la industria tiene un problema, y lo hemos visto en estos meses, en esta etapa, que es los elevados costes de la energía, que han llevado incluso pues a paralizar temporalmente la actividad de grandes empresas industriales de Cantabria, ¿no? Yo creo que fundamental para esto es continuar con la política de apoyo a las electrointensivas que el Gobierno de España ha puesto en marcha, y algo que es lo que nos va a hacer cambiar el paso a futuro y que va a posibilitar que la industria tenga un mayor peso, ¿no? El plan de recuperación que elaboramos desde el Gobierno de España contempla el mayor proceso de transformación de nuestra industria en clave verde y digital. Tenemos que apostar por esto. Los empleos del futuro tienen que ver mucho con la sostenibilidad, con la digitalización y también en el sector industrial. Y, por ejemplo, estamos acompañando a las grandes empresas de nuestro país, a las grandes industrias. Me refiero, por ejemplo, a la industria de la automoción, en esa reconversión hacia una industria mucho más limpia. Hablamos de baterías eléctricas. Hay una importante planta que con fondos europeos aquí en Cantabria tiene viabilidad gracias a las políticas del Gobierno de España, y eso en cada sector tenemos que ser capaces de acompañarlo, y vamos a necesitar también la colaboración y que tenga las cosas claras, en este caso, pues el Gobierno de Cantabria.
Nos estamos quedando sin tiempo. Me apunta un oyente, no nombre el desfiladero de la Armida, que hemos subido el lunes a la misa del peregrino Santo Toribio, y desde la rotonda del tanatorio al monasterio hemos tardado 2 horas, 6 personas trabajando, y lo demás son semáforos, unas colas vergonzosas, y eso en pleno año santo lebaniego.
Bueno, yo espero, y naturalmente lo dijimos claro, ¿no?, desde el principio, y hay que pedir también disculpas por ello. Las obras generan muchos inconvenientes en la época en la que estamos, con motivo del año jubilar lebaniego más, pero bueno, al final, fíjese, estamos hablando de las obras y los inconvenientes de las obras. Yo prefiero este debate a que al otro, de que cuándo empiezan las obras o si se van a hacer o no. Hoy es una realidad, están adjudicadas 80 millones de euros para la renovación integral de la carretera a su paso por el desfiladero de la Armida, que creo que es la mejor noticia que le podíamos dar a toda la comarca de Líbana.
Pedro Casares, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz santo.
Como siempre, muchísimas gracias a vosotros.
Que pase un día estupendo.